Persona del Espíritu en la Trinidad y la función que este tiene para con nosotros en nuestra vida cristiana. Y vamos a prepararnos y vamos a mirar en el libro de Romanos capítulo 8 verso 35 las diferentes pruebas que Pablo menciona que en la vida cristiana vamos o podemos pasar. Y estas diferentes pruebas son como las piedras que nos vamos a encontrar en el camino para poder alcanzar el propósito pleno de Dios a nuestras vidas. Dios tiene un propósito. La palabra propósito en la Biblia significa un plan anticipado. O sea que Dios ya preparó su plan para cada uno de sus hijos. Y solamente estas siete cosas lo pueden impedir en nuestro caminar, en el caminar del cristiano en la vida diaria. Cada una de estas cosas que vamos a estudiar en Romanos 8:35 o que vamos a recordar, las hemos estado estudiando y hemos estado mirando que son parte en el caminar, que van a llegar en el momento que menos lo esperamos muchas veces. Llegan a nuestras vidas y a veces nosotros humanamente no sabemos darle una salida o no sabemos darle un cauce a todo esto que estamos viviendo. Pero hemos estudiado que a través del Espíritu Dios nos ha dejado la provisión para que nosotros podamos no solamente brincar o quitar esas piedras, sino lo más importante, llegar al cumplimiento pleno del propósito de Dios para nosotros. Dice la Escritura que los pensamientos de Dios son para bien. Dice Pablo en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo dice en el libro de Romanos 8 que a los que él llamó, él justificó, y a los que él justificó, él santificó, para que fuésemos, dice, fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para gloria de Dios. Todo lo que está en el plan de Dios, él lo ha preparado y él lo ha trazado. Y en esta escritura, en Romanos 8:35, Pablo menciona las realidades que en la vida práctica nosotros podemos enfrentar. Espero en Dios que no sean las siete juntas las que estés viviendo, hermanos, sino que cada una de ellas, cuando tú las enfrentes, puedas encontrar en el Espíritu la solución o la salida para que tú puedas salir victorioso en cada una de ellas. Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y habla de las siete cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Y hasta aquí hemos estado estudiando en estos domingos. Y hemos visto que a través de los nueve dones del Espíritu que Pablo menciona en Romano, en 1 Corintios 12, podemos encontrar nosotros una salida y una victoria a cada una de ellas. La tribulación, dijimos, representa los imprevistos que en la vida vamos a tener. Los imprevistos llegan y, como dice su nombre, pues es algo que no está previsto, que no lo teníamos planeado o que no estaba dentro de lo que era nuestra situación, en nuestra idea personal. Pero para eso Dios nos ha dejado la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una palabra que no solamente viene a calmar nuestra mente, sino viene a mostrarnos una solución de cómo debemos de actuar en esta parte de imprevisto. Dios nos habla de formas diferentes. Puede venir a través de un pensamiento, puede venir a través de una lectura, puede venir a través de una predicación, puede venir a través de un consejo. Así viene la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Viene de formas distintas, pero cuando tú recibes la palabra de sabiduría, es una palabra que no la tenías ni siquiera tú en tu mente preparada, o que no era algo que tú te pudieras imaginar, sino que realmente es una forma que Dios te da para que tú salgas de esa situación imprevista en la que puedas estar viviendo. Muchas veces nosotros somos atrapados en la tribulación y no sabemos qué hacer o cómo actuar, pero a través de los dones del Espíritu y del primer don, que es la palabra de sabiduría, Dios nos dice de qué manera podemos actuar, hermano. Él te da el consejo, Él te da la salida y te dice, este es el camino por el que debes de caminar. Así es como debes de actuar. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar día con día, una palabra de sabiduría. Es por eso que el cristiano Así como nos levantamos en la vida rutinaria y tenemos una rutina de alimentación o de situaciones diversas, yo creo que la rutina o la forma de vida de un creyente es primeramente levantarse y buscar una palabra de sabiduría de parte de Dios. Buscar que Dios nos hable a nuestro corazón, que Él tenga un consejo para este día y que podamos nosotros atesorarlo. Dice la Escritura: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, dice, será librado de los hombres perversos que hablan de hacer daños y que andan por sendas tenebrosas. Cuando un hombre encuentra esa palabra de sabiduría, dice que va a ser librado. Después vimos la segunda situación, angustia. Y la angustia, como dice su nombre, pues viene a crear una situación de tormento en el alma, hermanos. La Biblia dice que el alma de Cristo fue angustiada en el infierno. Por eso hay muchas enseñanzas que se dice que la iglesia fue concebida en el infierno, hermanos, en el Seol. Dice: no me dejaste mi alma en el Seol. Jesucristo bajó al Seol y dice que habló a los espíritus encarcelados. Y dice el apóstol Pedro que allí llegó el Señor. Y realmente para nosotros es algo inconcebible, pero dice que Él llevó nuestras angustias en la cruz. Él cargó con la angustia de su pueblo. Y realmente a través del Espíritu nosotros podemos ser libres de la confusión que viene a traer la angustia, ¿no? Cuando somos confundidos es porque la alma no está en paz y no tiene reposo. Y nosotros necesitamos una palabra de ciencia, una palabra que Dios nos revele qué es lo que está pasando. Porque la confusión llega cuando uno no sabe qué está pasando o qué va a pasar, cuál va a ser el final de las cosas. Dios nos dice que todos los que vencieren serán, dice, vestidos de vestiduras limpias, serán coronados. Y cuando tú conoces el final, no hay confusión. Hay muchos cristianos que están confundidos en su caminar con Dios. Y realmente, de lo más seguro que debemos de estar nosotros es de que hay un Dios, y que ese Dios tiene para cada uno de los que caminan en sus caminos una recompensa que es real para nuestras vidas. Empezamos a estudiar las verdades de salvación, y uno de los versículos que comenté o que hablé fue Hebreos 2 del 1 al 3. Dice la palabra que nosotros no debemos descuidar una salvación tan grande, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda desobediencia y transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos, dice, nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo no sé cuántos de los que somos hijos de Dios estamos confundidos o están confundidos, pero cuando tú sabes lo que está pasando y lo que va a pasar, tú tienes una certeza de que Dios está actuando a tu favor, hermanos. Y no puede haber confusión, no puede haber duda de que las cosas no van a pasar o no van a ser como Dios dice. La Biblia dice en Corintios que todas las promesas son de Dios, en Él sí y en Él amén. No dice que son quién sabe o que a lo mejor. Las palabras de Dios son seguras, y cuando tú caminas con un Dios seguro, tú tienes paz y no hay angustia ni confusión. La angustia llega cuando una persona no sabe qué está pasando, y sobre todo cuando no sabe qué va a pasar. ¿Cómo van a terminar las cosas? ¿Cómo va a terminar la vida de un cristiano, hermano? ¿Cómo va a terminar la vida de una persona que le cree a Dios? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué va a pasar si tú le sigues creyendo a Dios? Y eso te da a ti la forma de evitar, porque tienes la palabra de ciencia. Muchos no la tienen, muchos no saben qué va a pasar, muchos están dudando de Dios y no están seguros si realmente Dios es confiable en lo que está diciendo. Y es por eso que muchos todavía no se animan a seguir ese camino del Señor y tienen muchas dudas. Pero lo más seguro es que Dios es real y que verdaderamente lo que Él dice es verdadero. Y como dice, todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él son amén. Después vimos las siguientes situaciones que dice son persecución y hambre, y esas son las necesidades. Pero para eso está el don de fe, para que nosotros podamos ir más allá de una necesidad que podamos tener, porque una necesidad no nos deja a nosotros actuar o ir al cumplimiento del propósito de Dios. Cuando Jesucristo se acercó a un hombre que dice la Biblia se encontraba buscando su sanidad, en el libro de Juan capítulo 5, el Señor llega y le pregunta: ¿quieres ser sano? Y este hombre que llevaba 38 años enfermo, yo creo que la pregunta era obvia, hermano, la respuesta debería de ser obvia. Un hombre de 38 años de enfermo que le pregunte si quiere ser sano, ¿qué debería responder, hermano? Ayer era tarde, así como decimos los mexicanos. Había una persona ahora que está en las campañas, hermanos, y que yo animé a que cumpliéramos con nuestra obligación cristiana, primeramente, no civil, primero es cristiana y luego civil, pero lo tenemos que hacer. Había una persona que le preguntaron que si quién quería que ganara y dijo, mi compadre, urge, dijo, que gane, porque ando sin trabajo. Esa era su apuración de él, urge, decía. Y así hay mucho pueblo, hermanos, cuando les preguntan, oye, ¿quieres salir de tu problema que estás viviendo, de tu necesidad? Hermano, urge, ya tengo no sé cuánto, ya perdí el tiempo, la fecha, desde cuándo tengo esta necesidad. Pero para ello el Señor ha dado un don, que es el don de la fe, porque el don de la fe te hace ir más allá de cualquier necesidad que tú puedas estar viviendo, hermano. La fe, dice la Biblia, puede mover montañas enteras. La fe puede mover que la mano de Dios actúe en favor de cada uno de nosotros. Por eso cuando el Señor Jesucristo fluyó en el don de fe, es en aquella historia cuando ve a la higuera y quiere tomar fruto de ellas, y no ve sino hojas, y dice, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Pedro, cuando volvió a pasar y miró la higuera, que dice, está secada desde la raíz, Señor. El Señor Jesús le dice, tened fe en Dios, porque cualquiera que dijera a este monte, quítate, y no dudar en su corazón, sino creyere lo que dice será hecho, de cierto os digo que el monte se moverá. Y la fe puede ayudar y puede vencer toda necesidad, hermanos. Luego vimos la semana pasada los dones de sanidades, y dijimos que eso vence la desnudez, porque la desnudez nos muestra tal cual somos, y así es la enfermedad. Es por eso que las personas más inteligentes, las personas más capaces, cuando están enfermas se ven tal cual son, vulnerables, débiles. Es por eso que en la enfermedad no respeta ideologías, no respeta edad, no respeta posición económica, le llega tanto al pobre como al rico, al joven como al grande, a la mujer como al hombre, y eso viene y nos golpea, hermanos, y ahí nos vemos tal cual somos. Es por eso que nadie quiere que lo vean desnudo, hermanos. Nadie quiere que lo vean enfermo. ¿Por qué no viniste? Es que estaba enfermo. ¿Y qué tienes? Es que me sentía mal, no quería que me miraran todo enfermo, porque enfermo ando todo feo. ¿Y sano cómo estás? Guapo, dice uno. Pero enfermo, ¿cómo se ve uno, hermanos? ¿No han visto a la gente enferma cómo nos vemos? Así no, ni nos dan ganas de bañar, ni nos dan ganas de saludar, ni nada. Y se ve uno totalmente tal y cual es. Hasta uno está hasta en su vestido, anda todo, pues, enfermo realmente. Pero el Señor dice, ha dejado los dones de sanidades. Hoy vamos a ver la siguiente situación, y dice, peligro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Y cuál es la sexta? Peligro. La semana que viene vamos a ver la última, espada, dice. La espada habla de tres cosas prácticas. Primeramente, los ataques demoníacos que llegan a la vida, que son reales, hermanos. Los ataques demoníacos son como una espada que viene y quiere matarte, que quiere destruirte. Así son los ataques demoníacos. El ataque demoníaco, después viene el desánimo. El desánimo llega a la vida de los cristianos, pero Dios nos ha dejado las lenguas para vencer el desánimo, hermanos. Dice en Isaías 28:11, en lengua de mudos y en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo, dice, y este es el reposo para el cansado, dice. A través de las lenguas el Señor ha dado ese don para que su pueblo pueda vencer el desánimo, y su espíritu, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, y el que habla en lenguas, dice, se edifica a sí mismo, no edifica a los demás. El hablar en lenguas no te sirve a ti, o no, que yo hable en lenguas no te sirve a ti, hermanos. me sirve a mí. Es por eso que cuando la gente me dice, pastor, se ve muy mal hablando en lenguas, le digo, gracias a Dios que no es para ti, que yo lo hago para mí. Porque si lo hiciera yo para ti, pues no lo hiciera. Pero las lenguas, dice, no son para edificación de la gente, son para edificación personal, de nuestro propio espíritu. Por eso cuando a mí me dicen que yo no hablo en lenguas, digo, no, pues es como si me dijeran que ya no coma. ¿Quién se va a morir si ya no come, hermanos? ¿Yo? Entonces si a mí me dicen, ya no comas, nomás porque no les gusta cómo como, pues yo voy a comer, yo tengo que vivir. Y si la Biblia dice que las lenguas son para edificación personal, pues yo voy a hacerlo, hermanos. Y luego viene la siguiente incredulidad, y por eso viene la interpretación de lenguas, porque así la incredulidad es quitada de la vida, hermanos. Pero hoy vamos a ver, perdón, hoy vamos a ver peligro, y para eso el Señor ha dado milagros y profecía. Vamos a 1 Corintios 12, del 7 en adelante, para volver a recordar los dones que el Espíritu ha dado para la iglesia. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, en plural, no en singular, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Y luego viene el que vamos a ver, a otro el hacer milagros, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Y vamos a ver dos juntos aquí, para poder entender cómo Dios ha provisto el don o los dones de milagros y profecía, para que los peligros que llegan a la vida y que son reflejados en temor puedan ser verdaderamente derrotados o llevados a menos a través de la obra sobrenatural del Señor. Cuando uno se encuentra en un peligro, uno requiere que Dios actúe a nuestro favor. Así como Israel, cuando encontraban en su vida peligros, llegaba la mano poderosa del Señor, dice. Y yo no sé si recuerdes, porque vamos a mirar aquella historia de Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto y ya iban libres, pero cuando voltearon, dice que Egipto, el faraón, Dios endureció su corazón, y faraón dijo, ¿cómo van a irse los judíos? Vamos por ellos. Y fueron con todos los ejércitos detrás del pueblo de Israel, y quisieron detener la obra que Dios ya había comenzado, pero la mano de Dios se movió poderosamente, abriendo el Mar Rojo, hermanos. Pero no solamente abriendo el Mar Rojo, sino que cuando el pueblo de Israel caminó, pasó por él en seco. Lo más lógico humanamente es que hubiera lodo después de que hubiera agua ahí, pero dice literalmente que estaba seco. Ese es el milagro, hermano. Y no solamente eso, que cuando volteó el pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés que orara para que el mar se volviera a cerrar y que el mar ahogara a todo el ejército de los egipcios. Dios hizo un milagro, hermanos. Y la Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy, y lo será el mismo siempre. Y lo que Él hizo ayer, Él lo va a seguir haciendo hoy. Y lo que Él hace hoy lo seguirá haciendo siempre. Esa es la naturaleza de Dios. Y vamos a leer estos dos dones, primeramente el de milagros, y vamos a ir a Juan 11, del 38 al 44, para ver una obra de milagro en la vida de Cristo. ¿Cuál es el mayor milagro que podemos ver en la vida de Cristo fluyendo? Se dice que hay 12 milagros en los evangelios. Cuando el Jesús multiplicó los panes, habla de los milagros cuando el Señor levantó enfermos y gente de la muerte, pero para mí el mayor milagro es el de la resurrección de Lázaro. Ese es el milagro más a la vista del hombre, que se puede decir más palpable, hermanos, en el cual no puede dejar lugar a dudas que fue la obra de Dios el que hizo este milagro. Si tú lees los milagros del Antiguo Testamento, hay un canal en la televisión de cable que que habla en contra de los milagros de la Biblia. Si tú lo ves, es el History Channel. Y a los que les encanta ese, hay programas que hablan en contra totalmente de la historia de la Biblia. Y por ejemplo, yo estaba mirando hace tiempo cómo cayeron los muros de Jericó según el History Channel. Y ellos empezaron a decir que los muros de Jericó pues fueron derribados por unas grandes barras que los judíos tenían. Y ellos explicaban cómo todo técnicamente había sucedido y que era imposible que esos muros hubieran caído de la nada. De la nada. Ellos decían que ellos tuvieron que hacer. Y luego sacan del Mar Rojo cómo se abrió y empiezan a sacar también sus técnicas humanas de cómo el Mar Rojo se pudo haber abierto. Y como dicen, pues tienen que cuadrar todo, que hubiera sido a la misma hora que estaban ahí los judíos. Y lo hacen, pero a la ciencia y de acuerdo a la idea que nosotros como humanos podemos tener. Pero la realidad es que los milagros son indescriptibles de explicar de acuerdo al pensamiento humano. ¿Cómo puedes explicar un milagro de Dios, hermano? Humanamente no hay explicación que un hombre haya caminado sobre las aguas, que un mar se haya abierto, pero no solamente que se haya abierto, porque eso explican en el History Channel, pero nunca explican por qué si el mar se abrió, quedó seco. ¿Cómo puedes tirar tu agua a un mar y que se quite el agua y que esté seco? Ese es el milagro, eso no lo pudieron explicar. ¿Cómo pueden explicar que los muros de Jericó no cayeron hacia atrás sino hacia enfrente? Eso tampoco lo pudieron explicar. Y ellos dicen es que tuvo que haber sido algo de afuera, entonces ¿cómo cayeron hacia enfrente? Los tuvieron que haber jalado. Y realmente, si tú quieres explicar un milagro, podemos caer a veces en algo ridículo, no se puede. Por eso cuando vemos la obra de Cristo en Juan 11, del 38 al 44, dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro. Aquí, subráyalo en tu Biblia, hermano, porque aquí está la evidencia del milagro. Dice: hiede ya, Señor. O sea, ya tiene cuatro días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y esto también tienes que subrayarlo, porque aparte dice, ya estaba muerto, hermanos. Ahora sí que no andaba de parranda, estaba ¿qué? Muerto. Y bien muerto, dice, porque hiede ya. Dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, como diciendo, porque estos no creen, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ¿qué le dijo? Ven fuera. Una vez yo comenté aquí que si nomás hubiera dicho ven fuera, capaz que se levantan otros, no nada más Lázaro. Pero tuvo que personalizar Jesús y decir: Lázaro, ven fuera. Y luego dice: y el que había muerto. Y esto, ¿cómo lo explicas a la ciencia, hermanos? El que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle, ¿qué dice? Ir. Yo sé que esto se ha enseñado de diferentes maneras, y una de las maneras que más daño ha hecho a la cristiandad, la enseñanza, es que esto sucedió porque el que lo hizo fue Dios o Jesucristo, que por eso pudo pasar, pero que ya nadie más lo puede hacer, porque pues nadie es Jesús y nadie es Cristo en esta vida, solamente Él. Y en cierta manera, pues nos ponen como en una situación de temor, de decir, quiere decir que si yo doy ese paso de fe, de querer ver un milagro y orar por un milagro, estoy transgrediendo la naturaleza de Dios o ofendiendo a Dios, porque se ha dicho eso. Que solamente los milagros estaban reservados para Jesucristo o para Dios. Y aún en el ámbito cristiano, hay situaciones de cristianos que no creen en el milagro, en los milagros, hermanos. Y creen que Jesús los pudo haber hecho, pero no creen que nosotros los podemos llevar a cabo. Pero para eso hay otra cita bíblica en el libro de Juan 14, quiero que lo veas, 14:12. Porque aquí vamos a ver cómo podemos contestar esta palabra o esta idea que dice la Biblia. Dice Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, hablando Jesucristo en primera persona, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué dice que va a pasar? Él las hará también. Pero no solamente eso, dice, y aún mayores hará, porque yo voy, ¿a quién? Desde luego que se excluye una obra, hermanos, y que en todo eso estamos de acuerdo, la obra de salvación. Nadie puede ir a morir en una cruz y decir yo voy a morir por toda la humanidad como lo hizo Jesucristo. Las obras que Él habla y se refiere son las que cotidianamente Él pudo realizar: multiplicación de panes, sanidad de enfermos, resurrección de muertos. Es por eso que cuando Jesucristo envió a sus discípulos a llevar a cabo la obra que tenía encomendada para ellos, de una forma muy natural, vean lo que les mandó a hacer. Vamos a Mateo capítulo 10. Yo no sé cómo te sentirías tú, hermanos, si ahorita que te vayas de aquí yo te digo, ay, te voy a encargar algo, hermanos, ahorita antes de que te vayas te encargo algo, y tú estás esperando, ¿qué me va a encargar el pastor? A lo mejor me va a encargar una botella de agua o un bote de pintura. No, te voy a encargar lo que Jesús le encargó a los discípulos: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Y ya en la semana que viene me dicen qué hicieron de las tres cosas. Y ya que llevan así, pastor, pues con trabajo leí la Biblia. Y usted me manda que sane enfermos y limpie leprosos. Y que resucite muertos. Una vez alguien llegó bien triste y me dijo, pastor, se murió mi perro. No, pues todos los perros se van a morir. Dijo, no, lo más triste es que oré para que los levantara Dios y no se levantó. Dijo, no tengo poder. Y como dijo ahorita Chava, pues a lo mejor Dios ya quería que se muriera el perrito, ya para qué quería que viviera. Pero te voy a decir algo. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 10:5-8. A estos 12, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren, sino antes, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjate lo que les encarga: sanad enfermos, limpiad, ¿qué dice? Leprosos, resucitad, ¿qué más? Muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Hay cristianos que dicen que este versículo es para los de antes, que no es para los de ahora. Y ese ha sido la división en la fe cristiana, hermanos. En creer que Dios puede hacer milagros todavía a través de nosotros, o creer que ya Dios no hace milagros, que fue para antes, que no fue para nosotros esta palabra, o que no es para nosotros. Pero la misma palabra se va interpretando por sí sola, hermanos. Y la misma escritura nos va dando a nosotros la confirmación de que la palabra es un cumplimiento para la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Y que la iglesia cristiana, el pueblo de Dios, está llamado a ser participantes de las promesas que Dios nos ha dado, hermanos. De las promesas que Él ha provisto para nosotros. Por eso cuando vemos este milagro de la resurrección de Lázaro, no debe quedar duda de que es una obra de sobrenatural, que cuando nosotros queremos explicarla, pues no hay explicación. Humanamente no hay explicación para esto. Solamente el poder caminar y creer que Dios lo puede hacer. Pero hay otro don que opera, que es la profecía. Y vamos a Mateo 26, del 30 al 35. Porque aquí vemos cuando el Señor Jesús le da una palabra a Pedro, profética, y que vemos el cumplimiento de ella al pie de la letra, hermanos. La palabra que el Señor Jesús le dio. Muchos dicen, ¿qué hubiera pasado si el gallo que cantó lo hubieran hecho mole antes de que hubiera cantado? Una vez yo encontré esa pregunta. Pues fácil de responder, el Señor hubiera levantado otro gallo. No pasa nada, no era el único gallo. Dice en Mateo 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandaleciréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás. ¿Qué le dice? Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, ¿qué dice? Ahora todos sabemos la historia. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Pedro? Que Pedro le negó tres veces antes de que el gallo, ¿qué dice? Cantara. Ese gallo pues no tenía la culpa de ser gallo, hermanos. La palabra profética estaba lista para que el pueblo de Israel, para que el pueblo de cristiano pudiera ver que la palabra profética es una palabra certera, hermanos. Y cuando viene un peligro, Dios puede usar y usa de la mano los milagros y la profecía para que nosotros podamos salir adelante y que no venga el temor a apoderarse de nosotros. Porque el temor ha sido y es la base o la piedra que se ha opuesto para que nosotros podamos salir y ver y experimentar el milagro de Dios a nuestras vidas. Realmente el milagro del Señor es algo que Dios lo quiere hacer cada día de nuestras vidas, en todo momento. Los dos son la provisión que Dios ha dejado para el milagro, para el peligro o para el temor. Éxodo 14, después lo leemos al final, quisiera dejarlo para el final, pero yo quiero decirte que aquí en este punto la aplicación es el temor. Y el temor es lo que opera o lo que se pone para que no fluya lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la vida de nosotros. Vamos a Marcos capítulo 5 y en el versículo 21 al 24, y luego vamos a leer el 35 al 43, y vamos a ver cómo el temor es la piedra o el obstáculo que se pone siempre para que el pueblo de Dios, para que el cristiano no vea el milagro completo del Señor, hermanos, o no pueda participar del milagro que Dios quiere hacer a su vida, a su favor. Podemos ver aquí en Marcos capítulo 5 del 21 al 44 cómo un hombre se acerca a Jesucristo y dice en Marcos 5:21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora vamos al versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, vean a quién se dirige, hermanos, dijo al principal de la sinagoga, aquel que había pedido el milagro, aquel que se había humillado y había orado para que Jesús fuera y pusiera las manos sobre su hija porque estaba agonizando, a él se dirige y le dice, no temas, cree solamente, porque el temor ha sido y es en la vida cristiana una piedra que se nos ha puesto enfrente para que no podamos ver el fluir de los dones de milagros y de profecía en medio de la iglesia, hermano. Por todas las edades ha sido siempre lo mismo. El temor ha sido el lazo ha sido lo que ha paralizado al pueblo de Dios. Cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, dice la Biblia que Pedro, al ver el fuerte viento, y siempre que hablo de esta historia, yo veo lo irracional de ella, porque dice así en Mateo 15, Pedro al ver el fuerte viento, y para empezar el viento no se puede ver, hermanos, pero cuando tienes miedo hasta el viento lo ves, que eso fue lo que le pasó a Pedro. Dice que vio el fuerte viento y tuvo miedo, y cuando tuvo miedo dice que comenzó a hundirse, hermanos. Cuando el temor llega a la vida de la iglesia, esta se comienza a hundir. Cuando el temor llega y se apodera en la vida de una persona, se comienza uno a hundir y no puede uno experimentar el cumplimiento completo de la obra de Dios. Dice el Marcos 5, leyendo lo que seguía del 35, le dice en el 36, pero luego Jesús, que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Hace poco miré un chiste cristiano de una mamá que le dijo a su hija, ¿no?, que pon un letrero cristiano en tu puerta, y puso este: no alboroten, la niña no está muerta, sino duerme. Porque parece que está muerta la niña, está bien dormida. Ya ven que no vayan a poner eso en sus casas, ¿eh? Que llegue el papá: está muerta mi hija, no, está dormidita a las 12 del día todavía. Y la mamá planchando y lavando. Esa es otra historia. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, para que no hubiera duda, hermanos, al padre y a la madre, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese ¿de qué? De comer. ¿Qué era o qué fue en ese momento lo que estaba deteniendo o quiso detener a Jairo, hermanos? Jesús fue directo a Jairo cuando la gente le dijo a Jairo: ya no molestes al maestro, tu hija ¿a qué? Ha muerto. Pero Jesús se va con Jairo y le dice: no temas. El mismo temor que Jairo sintió lo ha sentido mucho pueblo de Dios, hermanos. Cuando el Señor le ha dado una palabra y que en ese trayecto de la palabra como que las cosas no suceden, o se ven que las cosas están muriéndose, tiene que llegar una palabra del Señor y decirte: no temas, no temas, yo puedo hacer milagros. Y muchas veces los milagros son llevados a un punto, o las situaciones de nuestras vidas, donde no quepa duda, hermanos, de que no fue tu esfuerzo humano, de que no fue tu capacidad personal. Porque muchas veces luego le buscas una explicación y dices: ah, es que pasó por esto, es que por estas cosas, por esto sucedió lo que sucedió. Y empiezas a dudar o buscar una situación donde puedas acomodar las cosas. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no hubo duda de que Lázaro estaba muerto, porque la misma hermana dijo: hiede ya, es de hace 4 días. ¿Qué es un milagro? Es algo que no tiene explicación humana, hermanos. Es por eso que yo, cuando veo programas de situaciones humanas, yo entiendo la ciencia y entiendo los doctores, pero un milagro es algo que nadie lo puede explicar, hermanos. Que no fue la pastilla que te tomaste, que no fue el jarabe que te tomaste, que no fue el buen doctor al que fuiste, que fue el que hizo el milagro, sino no hay explicación. La única explicación es que del cielo vino la voz del Señor y te dijo: no temas, cree solamente. Y que Él se levanta y te dice: vente conmigo para que lo veas. Porque agarró al padre y a la madre, dice que no dejó entrar a nadie, nomás a la mamá y al papá, que ellos sabían y conocían el problema de su hija. Y agarró a 3 discípulos y los metió, y le dijo a la niña: niña, a ti te digo, levántate. Y no es como muchas niñas que le dicen 3 veces y no lo hacen, hermanos. A la primera. ¿Qué hizo la niña? Ojalá que esa niña fuera como nuestras niñas, ¿verdad, hermanas? Así son, lo declaramos por fe que va a haber milagros en nuestras hijas, hermano. Que a la primera van a levantarse. Que no va a ser a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, o a la quién sabe. ¿Qué está deteniendo la obra de Dios en tu vida, hermano? ¿Que Dios ya no es poderoso? ¿Que Dios no hace milagros? ¿Sabes? Dentro de lo que estamos estudiando y que la Biblia menciona, el temor ha sido, es y será la piedra que no deja que el pueblo de Dios pueda experimentar el propósito completo de la obra de Dios en su vida. Quiten la piedra, dijo Jesús. ¿Por qué hay tanto temor de quitar las piedras, hermanos? ¿Porque no va a pasar algo? ¿Porque no vas a tener una forma de explicar? Yo creo que Dios a la iglesia nos está volviendo a traer una conciencia de lo que Él es. Por eso Jesús dijo: Señor, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud. Porque hay mucha multitud que oye, pero no cree. Que nada más está siguiendo a un Cristo que hace los milagros, pero que ellos, cuando Cristo se fue y dejó al Espíritu, se han quedado paralizados por el temor, hermanos. Y Jesús le dijo muy natural a sus discípulos cuando los envió. Ya me imagino ser parte de esa comitiva. Les dijo el Señor: por camino de gentiles no vayan. Vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero el Mateo 18 les dice muy natural: sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, resuciten muertos. De gracia recibieron, den de gracia. Ni uno de los discípulos cuestionó: Señor, no me pidas eso, pídeme algo más sencillo. Eso ha pasado hoy en día, hermanos. La gente no quiere ir más allá de lo que es Dios, porque su mismo temor lo ha paralizado y no ha dejado ir o no ha podido ver lo que es la verdadera naturaleza y esencia de Dios, un Dios sobrenatural. Ahorita que cantamos este canto decimos: de los cielos y de los mares eres Dios. Pero no solamente eso dice el canto, yo me lo grabé muy bien, dice: de mi vida eres Dios, mi sustento eres Dios. Y se oye muy bonito al cantarlo, hermano. No sé si está en re o en la, no sé los músicos cómo lo cantan eso. Yo no sé cómo lo canto, hermanos, pero la verdad lo que menos me interesa es cómo lo canto, porque el canto en sí está muy bonito, pero lo importante es hasta dónde tú lo puedes vivir eso, hermano. Que puedas decir: Dios, de mi vida eres Dios, mi sustento eres Dios. Y que no tengas temor, que no temas, que no desmayes, que Dios verdaderamente cumplirá su promesa y su palabra en tu vida, hermanos. Por eso cuando los discípulos fueron a hacer eso, ellos llegaron contentos y dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando ellos miraron a un hombre que andaba echando fuera demonios y que andaba haciendo sanidades, le dijeron a Jesús: Señor, esta persona no nos sigue, se lo prohibimos. Jesús les dice: el que no es contra nosotros, por nosotros es. No hay problema, no pasa nada. En aquellos tiempos y en los tiempos actuales debe ser lo más natural, hermanos, el caminar en la naturaleza de Dios, un Dios todopoderoso, un Dios milagroso que verdaderamente cumple lo que Él ha dicho, que Él traerá milagros y maravillas en medio de su pueblo. Es por eso que debemos creerle al Señor. ¿Cómo podemos enfrentar el peligro o el temor? Yo sé que hoy en día, y yo lo pongo así, hermanos, porque si tú vas a cualquier librería, si tú vas a cualquier librería, vas a encontrar 3 pasos para ser rico. Tres pasos para ser flaco. Tres pasos para manejar. El primero, cómprate carro. El segundo, saca licencia. Y el tercero, trae a San Ignacio de Zaragoza siempre en la cartera por cualquier cosa. Así me dijo una vez un amigo licenciado. San Ignacio de Zaragoza es el santo para nosotros, dijo. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, dijo. Es el billete de 500 pesos. Ese te libra de todos los policías, federales, municipales y estatales, dijo. Por si no sabes manejar. Entonces ya le dije, no, pues ya eso se llama mordida. Y a veces nosotros, yo lo digo así, ¿cuántas personas gastan su dinero comprando esos libros, hermanos? Los tres pasos, los cuatro pasos, los cinco pasos. Y creyendo que las cosas suceden así en tres pasos, en cuatro pasos, en cinco pasos. Yo te voy a decir cómo se enfrentó en la Biblia el peligro. Cómo lo enfrentaron los hombres de Dios en sus vidas. La primera manera de enfrentar el peligro, el temor o que suceda un milagro es que ores a Dios, hermanos. Ora al Señor. Porque la oración comienza a crear, no en Dios, hermano. La oración no hace más poderoso a Dios, ¿eh? Porque muchos han pensado que la oración hace que Dios se haga más poderoso. La oración no es porque Dios lo necesite, hermanos. Porque Él, a ver, échenme porras para hacer el milagro. Una vez alguien dijo, es que la oración es eso, es como que Dios se anima y que Dios... Hombre, Dios es Dios. Ores o no ores, Dios es poderoso. Así no ores, Dios sigue siendo poderoso. La oración es para que tú venzas el temor, hermano, en tu vida. Para que tú puedas vencer la incredulidad en tu vida. Porque la oración empieza a crear en ti una barrera contra el temor. Salmo 18, del 3 al 6. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, dice. Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué pasa? Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Se estremecieron porque se indignó él. Salmo 34, del verso 4 al 6. Dice David: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos, ¿qué dice? Mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. La primera forma que puede pasar para que tú puedas enfrentar el temor y el peligro, o que tú puedas ver el milagro en la vida cristiana, es que tú ores al Señor. Y vuelvo a decir y lo quiero dejar claro, hermanos. La oración no es porque Dios lo hagas más poderoso o porque Dios cambia su naturaleza. La oración lo único que hace es que nosotros estamos creando una esencia, una barrera, para que el temor no venga a apoderarse de nosotros. La oración en sí es para nosotros, hermanos. Es una herramienta que nos ayuda a mantenernos creyéndole a Dios, a que realmente nuestras vidas no sean tomadas por el temor que cada día está llegando de diferentes formas a nuestra vida cristiana. Cuando el Señor dice, clama a mí y yo te responderé, realmente Dios busca que su pueblo tenga un corazón dispuesto a buscarle, un corazón que realmente voltee hacia Él, que no se olvide de Él, que realmente siempre esté buscando de Él en todo momento, porque el temor nos hace que nuestras mentes y nuestra visión esté enfocada o focalizada en la área en la cual no hemos podido nosotros salir adelante. Y puede ser diferente para cada uno. Y eso nos da mucho temor. En el alma hay temor. Y dice David, Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. No hay algo más bonito en la vida que vivir libre del temor, hermanos. Libre del temor. Yo sé que algunos pueden disentir conmigo en esto y pueden decir lo más bonito es tener salud o tener dinero. Pero dentro de mi punto de vista personal, para mí lo más bonito es vivir sin temor, hermanos. Sin temor en tu vida, que tengas la paz. Ahora comenzamos a ver las 7 diferentes definiciones de gracia en la Biblia. Y la primera definición de gracia, ¿cuál es? A ver, los que estuvieron aquí. ¿Cuál? Paz. Cuando llega la gracia de Dios a la vida de un cristiano, lo primero que se manifiesta es paz. Por eso dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es lo primero que hay, paz. Y cuando hay paz, no hay temor, hermanos. Puedes tener dinero y tienes temor. Puedes tener casa y tienes temor. Puedes tener trabajo y vives en temor. Pero puedes tener a Cristo y vivir rodeado de situaciones y no hay temor. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, dice. Pero los que buscan a Jehová no tendrán ningún temor. Ningún temor, hermanos. Y eso es precioso, hermanos, para la vida de este mundo. Porque el temor es la fuente de muchas enfermedades físicas, mentales y espirituales en la vida de las personas. La gente no, porque el segundo paso es este, hermanos, confiar. No puede haber confianza si no hay oración. Porque la oración te hace que pongas la barrera contra el temor. ¿Cómo pedir confiar a alguien que está lleno de temores, hermanos? ¿Cómo le puedes decir a alguien, confía en mí? Si en su vida ha sido dañado y está con temor hacia todo lo que se le dice. ¿Cómo poder confiar? Pero cuando realmente nosotros ponemos a Dios nuestras cargas, dice el Salmo 56, del 1 al 4. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Pero ve lo que dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Salmo 37:5 dice, confía, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y el Salmo 125:1 es un canto muy antiguo cristiano que dice, los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. ¿Para cuándo dice? ¿Quién se sabe ese canto? Los que confían en Dios son como el monte Sión, que nos ve en, ¿que no qué? A ver, Adriana, que no se mueve, que permanece para siempre en toda situación. ¿Quieren escucharlo, hermanos? Mi esposa que se los cante ahorita. Sino que permanece para siempre, dice. Los que confían en Dios son como el monte Sión, que no se mueve, que permanece firme en toda situación. El Señor hará el bien. Dice el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, dice en el verso 2, tiene montes alrededor de su pueblo, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y forever, hermanos, para siempre. Así dice, hermanos. No sea que los justos, dicen, y dice el verso 3, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que los justos extiendan sus manos, ¿a dónde? A la iniquidad. ¿Qué te está diciendo la Escritura? Que no tengas temor. Que nunca va a pasar algo más allá de lo que Dios no pueda librarte. Y cuando tú escuchas esa palabra, la crees y confías en ella, no hay temor. Es como cuando un padre te dice, no tengas miedo, hijo, yo voy a estar aquí. Y yo voy a estar aquí. Y el hijo confía en el padre. Pero para que el hijo pueda confiar en el padre, tiene que ser libre del temor. A lo mejor tú a tu hijo le dices, mira, tómame una foto y en el celular cuando tengas miedo, mírala. Y tu hijo va a decir, me da más miedo. Porque a veces nuestros papás, pues, no sabemos cómo van a reaccionar. Pero Dios siempre dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de su pueblo, así está Jehová alrededor de su pueblo desde ahora para siempre. Siempre dice. Es por eso que cuando nosotros hablamos de confiar, es creer que Dios puede hacer la obra, hermanos. Yo sé que humanamente tú y yo buscamos una salida, y a veces lo voy a decir, quizás suene un poco duro, hermanos, pero la tengo que decir. Para estos tiempos, espero que no ofenda ni cimbre, pero quiero solamente que entiendas lo que quiero darte a entender en este punto. A veces nosotros betunamos las cosas con Dios o con el nombre de Dios. Betunar es como ponerle encimita del pastel el chocolate. O sea, nomás le ponemos un poquito de adorno y decimos, pues que Dios me ayude. Pero realmente mucho pueblo hoy en día nomás betuna con las cosas, la su vida con Dios, hermanos. Y realmente es por eso que no ha podido ver milagros en su vida. Porque hay tantas cosas que, de las que nos agarramos. Una vez alguien me explicó esto, que es la vida de fe es como la selva. Cuando tú ves, no sé cuántos estaban antes, me veían el programa de Tarzán. Y se acuerdan que Tarzán se venía de mecate en mecate. ¿Qué hubiera pasado si no se encuentra un mecate en una de esas? Se acaba Tarzán, hermanos. Y alguien me explicó que así es la vida cristiana, hermanos. Tú te tienes que ir aventando como Tarzán, dice. Y uno dijo, ¿y si no me encuentro la? Pues te mueres. Ya era tu día. Nada más. Entonces dijo, ¿y si me pongo mejor unas alas, un motorcito para volar? Más seguro. ¿Y si me pongo rodilleras y casco por si me caigo, no morirme? Hoy en día hay muchas rodilleras y cascos artificiales que se han betunado con el nombre de Dios, hermanos. Y te voy a decir, son infinidad de cosas. El primero de ellos es el dinero. A veces uno hace las cosas con dinero y uno le dice, fue Dios. Pero uno usa el dinero. Por eso en las iglesias, alguien me dijo, es que en una iglesia se ocupa el dinero. Y la otra mitad es que Dios haga las cosas. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que Dios puede hacer todo sin dinero. Y yo sé que muchas personas dicen, es que se ocupa el dinero. Sí, si lo ves desde el punto de vista humano, hermanos, el dinero se ocupa para todo. Para todo. Porque no hay nada que suceda que no nos cobren, hermanos. Todo se cobra ya. Cualquier cosa que hagas ya te la cobran. Pero si lo ves desde el punto de vista de Dios, te vas a dar cuenta que lo que ocupas es que Dios esté contigo. Que Dios esté de tu lado. Y que Él bendiga la obra de tus manos. Que Él pueda abrir los cielos a favor tuyo, hermanos. Y que de una manera que realmente sea milagrosa, Dios pueda actuar dentro de lo que es la iglesia. Es por eso que en nosotros el tener la ofrenda allá atrás no es casual, hermanos. El no pasar aquí una canastita y medio obligar a la gente que le dé a Dios, es porque estamos creyendo que Dios puede mover el corazón de las personas sin que nadie les esté obligando humanamente. Alguien me dijo, ¿cómo puedes explicar que la iglesia aquí de ustedes te esté funcionando después de 10 años, hermanos? A mí a veces me hacen preguntas, ¿cuánto se gasta? ¿Cuánto esto? Pues te voy a decir, yo soy contador, hermano. Yo estudié contabilidad y los números no me cuadrarían. El poderte decir, porque yo conozco amigos míos que tienen 30 años de pastores y no pueden tener un lugar. No pueden prender un aire porque llega mucha luz. Y todo lo están minimizando. Es como en las casas, nomás préndelo cuando estemos en la cocina. Así dice la gente. Y un ratito porque prende el ventilador en la madrugada, porque llega mucha luz. ¿Se imaginan que yo hiciera, apaguen todo ahorita puros ventiladores?
Y yo sé que muchos pueden hacer cálculos. Pueden hacer. A mí me da risa todo eso en lo humano, ¿no? Porque yo vengo de un cristianismo donde todo se movía por dinero. Todo se quería mover con dinero. Los ricos se les daba un lugar especial. A los que daban mucho. Eran los favoritos. Eran los al que el pastor invitaba a comer a su casa. Y nada más eso les hablaba. Y nada más salían en la foto. Y los pobres, pues pobres de ellos. Una vez me llegó una persona, unas mujeres, que si yo aceptaba las veinteras aquí, me dijo. Yo cuando las miré dije, pues tienen más de 20 años, se ven más grandes. Entonces le dije, ¿por qué me dice eso, hermana? Es que el pastor donde íbamos nos corrió porque nada más dábamos 20 pesos. Y el pastor dijo, todas las que den 20 pesos se van de aquí de la iglesia. Y yo sé que aquí hay personas que pueden dar 20 pesos, 10 pesos, hermanos. Y lo que des, que Dios te lo pague. Y si lo haces con fe, realmente puedas ver la mano de Dios. Por eso yo siempre les he dicho, no quiero ni que le pongan nombre al sobre, hermanos. A mí no me interesa, no somos Hacienda. No andamos fiscalizando a nadie, quién da mucho, quién da poco. Lo que menos me importa y me interesa es saber quién da mucho y quién da poco, hermano. Y si no das, no das. Y si das, pues que Dios te lo pague. No esperes que yo te reconozca, porque yo no te voy a reconocer. Nada. Ni te voy a decir que te sienten en el lugar donde pega el aire acondicionado, porque das. A lo mejor te toca donde no pega nada y eres el que da más. Y no llores, hermano. Aquí se llama sin llorar. Es creerle a Dios. La obra de Dios se mueve por Dios. Confía en el Señor. Tu vida se tiene que mover así. Tu casa se tiene que mover así. No solamente la iglesia, sino eso se tiene que traducir a tu casa. Yo sé que la vida es bien difícil ahorita, hermanos. A mí me da miedo decir a veces porque hay gente que no lo entiende. Pero tengo años, hermano, años que yo he visto la mano de Dios en todas las cosas. En todo, hermano. Cuando te digo en todo es en todo. En todo, hermano. Y te puedo decir que Dios es el que ha sido bueno y sus milagros están a la vista, hermanos. Y yo entiendo que la vida es difícil, hay una explicación. Confía en el Señor. No tengas temor. ¿Qué va a pasar si le crees a Dios? ¿Qué puede pasar si tú le crees a Dios, hermanos? Hace 23 años yo me acerqué a un hombre y le dije, le quiero servir a Dios. Y yo recuerdo la respuesta que él me dio. No te voy a pagar ni un 5, Miguel. Y yo le dije, le quiero servir a Dios. No te estoy preguntando cuánto me vas a pagar. Y realmente, hermanos, no he ocupado eso. Dios se ha encargado de eso. Y Dios se puede encargar de ti, de mí y de toda la iglesia. Pero ¿qué tanto temor tenemos? ¿Por qué tanto temor en esta vida? Si tenemos a un Dios sobrenatural. Y a veces uno dice, es que, pues para ti es fácil, es que para el que le cree todo le es posible, hermanos. Yo no sé qué tan difícil es para ti la vida. Qué tan difícil ha sido la vida para ti. Cómo ha sido algo que te ha golpeado. Pero cuando tú confías en el Señor, y confiar no es algo del alma solamente. La confianza se muestra en el tercer punto, en caminar, hermanos, en obedecer. Si yo te dijera que confío en Dios y mis obras demuestran todo lo contrario, y yo te dijera ahorita al final, hermano, aquí afuera ahorita va a haber tamales de elote y de carne y ahí les encargo, no se van al Oxxo ni a la comida china, porque necesitamos de sus dinero y ayúdenos porque va a haber tostadas y va a haber aguas frescas. Entonces yo sé que me van a decir, pues ¿es kermés o es reunión? O sea, ¿de qué se trata, hermanos? ¿Qué vamos a hacer entonces? Ahora, yo sé que en la vida uno dice, hay que trabajar. Claro que hay que trabajar, pero si tú te das cuenta, tu trabajo no va a alcanzar, hermanos. Tu trabajo no va a dar para que tú puedas sacar adelante. Tú ponte a hacer planes con tus hijos y con todo el trabajo que estás haciendo no te va a alcanzar para que tus hijos vayan a la universidad y vayan a la prepa. Tú necesitas que la mano de Dios se mueva en tu vida favorablemente. Y cuando hablo que favorablemente es que camines confiando en el Señor. Que no tengas temor. ¿Cómo confía uno en el Señor? ¿Cómo uno camina? Yo casi no hablo del dinero en la iglesia, hermano. Los que están de aquí de la iglesia saben que muy pocas veces toco este tema, hermano. ¿Cuándo vas a hablar del diezmo y la ofrenda? Ha sido un dolor para los cristianos que les hablen del diezmo y la ofrenda. Creen que hasta una ofensa es para ellos. Pero yo una vez lo dije aquí y lo he repetido tres veces nada más. Yo creo que esta es la cuarta que lo voy a decir. Si quieres vacunarte contra la escasez, aprende a darle a Dios lo que es de Dios, hermano. No lo voy a volver a repetir en años, yo creo. Te lo dice alguien que ni siquiera como pastor te lo dice. Aprende a darle a Dios lo que es de Dios y te vacunas contra la escasez. Hace 20 años yo lo aprendí, hermanos. Yo era muy pobre, y cuando era muy pobre era muy agarrado, hermanos, porque agarra uno muy poquito y no quiere uno dar. Y alguien me enseñó y me tuvo que romper ese molde. Confía en el Señor, me dijo. Vacúnate contra la escasez. Y te puedo decir que desde ese día a ese día, lo que yo tengo, hermano, no es el fruto de mi trabajo, No es algo que yo me lo he ganado, así que en mis fuerzas humanamente ha sido Dios que me ha prosperado, hermano. Dios se ha encargado. Yo cuando me casé, muchos saben mi testimonio, a los 6 meses me llegó un cheque así del cielo de $35,000. Que yo no lo esperaba y compré mi casa, hermanos. Yo ya no debo mi casa. La mitad de mi vida la tengo resuelta. Todos deben su casa. Dicen que tienen casa, pero se la deben al banco o al Infonavit. No es de ustedes la casa. Yo sí tengo casa, hermanos. Puedo venderla mañana. Se las vendo si quieren. El que la quiera. Nomás no vendo la salvación y todo lo demás, pero... ya tengo casa, hermano. A los 6 meses, imagínate ya tener casa y poder empezar a ver la mano de Dios. Hubo un tiempo en mi vida cristiana, les digo, casi no lo digo, pero a mí me quisieron probar y me dijeron: no te vamos a dar dinero, a ver si es cierto que le vas a servir a Dios. Bendición que me hicieron. Los mejores 2 años de mi vida de dinero fueron esos 2 años, hermanos. El día que ya no me quisieron dar dinero, me dijeron: no te vamos a ayudar, que Dios te sustente. Dios me sustentó, hermano. Y Dios me dio todo lo que he tenido hasta ahorita. Cuando confías en el Señor y caminas en el Señor. Porque hablar es muy fácil. Hablar de un Dios poderoso, cualquiera lo dice, hermanos. Hasta puedes poner ahí en la cocina: Dios es poderoso y Dios es grande. Y poner una cruz aquí, poner no sé qué tantas cosas. Y si no lo crees, si no caminas, te vas a ahogar, hermano, en el temor. Te vas a ahogar. Aprende a darle al Señor, hermanos, lo que es del Señor. Ahí comienza tu confianza. Y yo sé que muchos dicen: es que ese es el dinero. No, no es el dinero, hermanos. Testigo es Dios y testigo son ustedes que esta iglesia, yo creo que les puede decir de frente, de nadie hemos buscado su dinero. De nadie. Y lo puedo decir de frente a todos ustedes, hermano. Lo único que, como dijo Pablo, busco que fruto busque abunde en ustedes, hermano. Que les vaya bien a ustedes. Porque aunque no den, Dios nos va a seguir bendiciendo a nosotros. Yo no tengo problema de eso. Dios sigue siendo Dios para nosotros, hermano. No hay problema. Lo único que les quiero hacer entender es que te vaya bien a ti, hermano. Que tú entiendas que es por ti. Que Dios sigue siendo Dios. Generación va y generación viene. Y la tierra, dice Eclesiastés, siempre permanece. Los ríos tiran a un lado y tiran al otro, pero todos vuelven ¿a dónde? Al mismo lugar. Lo que ya fue, lo que ya es, y todo lo que ha de ser ya pasó. O sea, no va a pasar nada. Pero Dios sigue siendo Dios. Éxodo 14. Tú dices: el pastor va a ocupar dinero la iglesia. Sinceramente no, hermanos. Sinceramente no es el caso. Porque cuando un pastor habla de dinero es porque ha de decir, ya viene la luz, o ya viene algo trae este pastor. Sinceramente, hermanos, se los digo así con todo el corazón, aunque no den, ya hay para pagar la luz, hermano. Para todos los meses que vienen, ya hay. Sinceramente, aunque ustedes dijeran: no vamos a dar nada ya, de aquí hasta diciembre, ya hay aquí, hermanos. Dios es fiel. Y no es porque se esté buscando su dinero. No es porque les estemos pidiendo. Tengo años que no hablo de esto, hermano. Hay gente que se me ha acercado: pastor, ¿cuándo pasan la canasta aquí? Nunca. ¿Cuándo levantan una ofrenda? Nunca. ¿Cuándo nos va a hablar de eso? Cuando tú preguntes, yo te digo, hermano. Allá atrás está la cajita. Si tú quieres dar, hazlo de corazón. Y si me haces el favor, eso yo te lo pido como pastor, no le pongas nombre. Yo no quiero saber quién da. Porque así me protejo yo de no tener favoritos, hermano. Porque soy carne también. Eso me lo enseñó mi pastor y me dijo, Miguel, porque luego si ves que fulano dio 1,000 y el otro dio 20 pesos y el domingo saliendo de la iglesia te invitan los dos a comer, ¿con cuál te vas a ir? Si tú eres así, oh, yo soy cristiano con el de 20. Ya sabes que va a haber frijoles. Si te vas con el de 1,000, ¿qué va a haber? Pato, carne. ¿Con cuál te irías tú, hermano? ¿Con el de 20 o el de 1,000? ¿Con quién? Con los dos. Pero a mí si me hacen el favor, no le pongan nombre, hermano, sinceramente. No ocupamos. No se ocupa y me hacen un favor a mí. Así. Por eso yo los regaño a todos por igual, hermanos. Y a todos les, a unos me dice el pastor es medio así, con todos soy igual, hermano. Me dice, es que pastor que casi no ha venido, casi me dicen, es que yo soy el que doy mucho, casi como que lo quieren decir. Pues no he podido, hermano, ando ocupado, traigo haciendo otras cosas, tengo, Dios me mueve a hacer cosas. Y ya me dicen, pero con ganas de decirme, es que pastor, yo soy el que le echo los de 500 que usted ve ahí, yo soy. I'm sorry, dijo el americano, ¿no? Aunque pongas de 1,000, hermano. Dios pone tanto el querer como el hacer. Haz oración al Señor. Pídele al Señor y que Dios nos ayude para que podamos hacer la obra que tú quisieras que hiciéramos para ti. Éxodo 14, con esto termino, hermanos. ¿Cómo vencer el temor y cómo ver un milagro de Dios? Orar, confiar y caminar. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piarot, entre Migdol y el mar, hacia Baalzefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Ahorita que Chava nos dio el testimonio y él dijo algo muy cierto. Dios va a hacer la obra cuando Él quiera. Hay una enseñanza en Juan 11, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, que se llama siete formas de que ocurra un milagro en tu vida. Y la primera es esa, hermanos, que Dios lo quiera hacer, porque no va a haber milagros si Dios no quiere. Así brinquemos y patealemos y gritemos y hagamos. El milagro sucede porque Dios es el que lo inicia. Y aquí lo inició Dios. Dice, yo endureceré el corazón del faraón y yo voy a hacer que todos vean, dice, y sea glorificado mi nombre. Y veamos lo que dice en el 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piarot, delante de Baalzefón. Y cuando Faraón se hubo cercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron el temor en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, vean el temor otra vez, no temas, no temáis, estad firmes y ved la salvación de que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que caminen, que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube iba delante de ellos, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su qué. Qué tremendo, hermanos, que se abra el mar, que esté seco y que camines y que las paredes sean el mar, hermano. No, hombre, esto es algo. Por eso te digo que es inimaginable el milagro, hermanos. No se puede describir. Tú lo puedes dibujar, lo puedes leer muchas veces y vivirlo. Por eso el que vive un milagro, hermanos, ya no puede tener temor. Ya no puede tener temor y decir, ¿qué Dios no va a poder hacer? ¿Qué Dios no puede hacer, hermanos? Y dice aquí, en el verso 24, aconteció que la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios a Israel, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y vean lo que dice, y creyeron a Jehová y a Moisés, milagro y profecía, y a Moisés, ¿qué dice? Su siervo. Moisés les dijo, no temáis, porque Jehová peleará por vosotros, les profetizó. Y Jehová dice, peleará y vosotros estaréis tranquilos. El pueblo de Israel caminó y vemos la obra que Dios hizo portentosa, milagrosa, hermanos. ¿Cuántas cosas Dios no quiere hacer con cada uno de nosotros? ¿Cuántas cosas no hemos podido ver por tanto temor que hay en nuestras vidas, hermanos? Tanto temor. En la vida humana, en la motivación personal, en la neurolingüística, aún en la metafísica, se usa la herramienta de explicar que el temor detiene todo lo que viene positivo para ti, hermano. Pero en la vida cristiana, te voy a decir que el temor ha sido un ataque demoníaco que en estos días sigue vigente para mucho pueblo de Dios. Es por eso que cuando se escribió el Salmo 91, Decía, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a mortandad que el medio del día destruya. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Cuando tú verdaderamente pones tu confianza en Dios y caminas en esa confianza, y que verdaderamente como el pueblo de Israel pasas por el mar, tú vas a poder ver que Dios es un Dios que puede hacer milagros y que no hay explicación humana que pueda decir fue mi mano, fue mi poder, fue mi capacidad. Humanamente estamos nosotros capacitados para hacer cosas y muchas cosas podemos hacer en lo humano. Hubo un pueblo que se juntó y dice que estaban haciendo una torre hasta arriba, dice, querían llegar hasta la cúspide, dice, y llegar hasta el cielo. Pero Dios los confundió y le puso por nombre Babel, que significa confusión. El temor ha sido y es para muchos de nosotros la barrera, hermanos. Y hemos buscado betún por otras partes. Hemos buscado en el dinero encontrar nuestra solución. Hemos buscado en la ciencia, hemos buscado en el hombre, en las relaciones humanas, lo que puede venir de parte de Dios, hermanos. Y que tú como hijo de Dios tienes derecho y tienes el privilegio de poder recibir todo eso en tu vida. Por eso Jesús dijo en Juan 14:12, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores, dijo, porque yo voy al Padre. Eso te lo dejo en tu corazón, hermanos. Si tú crees en él, yo no puedo creer por ti. Yo no lo puedo hacer. Eso está en ti. Y si tú le crees al Señor, a tu alrededor se te van a dar miles de explicaciones, miles de maneras. Te van a decir esto no se puede o esto no tiene forma. El milagro nunca le vas a encontrar una solución humana, hermanos. Nunca. Tú camina agarrado de la mano del Señor. Por eso cuando Moisés, Dios le dijo que él iba a dividir el mar, aún Moisés dudó un poco, hermanos. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Si ya te dije que lo voy a hacer. Ya te dije que lo voy a hacer. Ahora nada más dile al pueblo que marche y que lo hagan y ya. Como que se ve un Dios muy, un poquito duro, ¿no? Ya lo dije. Ya lo dije. Moisés, ya me lo imagino con la varita ahí tembloroso. Nomás levántala. Y luego le dijo, y divide el mar, yo no sé cómo le haría. Con tu vara. Pero Dios ya lo había dicho, hermanos. Ya te lo dijo el Señor. Hazlo, confía. Y Él hará. Él cumplirá su propósito.